La Voz de América presenta.
Tras 12 días de la tragedia, se reanuda la búsqueda de víctimas en el condominio Champlain Towers. Fallas y evacuaciones en otros edificios cercanos ponen en alerta al sector inmobiliario de Miami. Además, en estado de emergencia el oeste de Estados Unidos y Canadá por calor extremo. Y con mayor rapidez el coronavirus se sigue propagando entre la población más joven de Estados Unidos.
¿Qué tal? Soy Yasmín López y aquí comienza la información en El Mundo al Día. A horas de la demolición controlada de la Torre Sur del condominio Champlain Towers, los rescatistas retomaron la búsqueda de más víctimas. Las autoridades ya han extraído de los escombros a 27 fallecidos y 115 personas continúan desaparecidas. Nos enlazamos con José Pernalete, quien nos tiene más detalles de cómo se llevó a cabo este operativo. José, adelante.
Así es, Yasmín, se trató inicialmente también para despejar el área de la detonación controlada de la estructura con la colocación de explosivos a lo largo de cada uno de los 12 niveles, con la participación de ingenieros expertos en este tipo de derrumbes y con el objetivo de generar el menos daño colateral posible al momento de que se efectuó esto, luego de las 10 de la noche. Eso sí, se generó una inmensa y extensa capa de escombros y polvo que generó también bastantes dificultades para la visibilidad luego, tan solo segundos de que ocurrió el desplome. Veamos a continuación el reporte.
En la noche de este domingo, las 12 plantas de la Torre Champlain que aún permanecían levantadas fueron derribadas con una detonación controlada. Lo que quedaba en pie de este edificio representaba un potencial peligro ante la inestabilidad del inmueble que se desplomó parcialmente el 24 de junio.
Horas antes de la demolición, la policía desalojó varias cuadras alrededor de la zona cero para evitar cualquier impacto en los transeúntes ante la gran cantidad de escombros levantados por la implosión.
Yo estoy llegando de Puerto Rico hace como 3 horas. Cuando veníamos del aeropuerto, llaman a mi hijo, el que vive en el edificio, y le dijeron que tenía que desalojar porque el edificio coge peligro de que le pase lo mismo que le pasó al otro edificio. Así que ahora mismo le dieron 30 minutos para desalojar.
Las autoridades del condado de Miami-Dade debieron acelerar esta demolición ante el avance de la tormenta tropical Elsa, cuyos vientos representan una amenaza a las labores de rescate.
El edificio debe ser evaluado cuidadosamente. Tenemos muchos ingenieros trabajando juntos para observar todas las circunstancias, tomar la determinación en el cronograma. No puede ser antes de esta tormenta. Sin embargo, es temporada de tormentas. Sabemos que el edificio es inestable. Vamos a seguir adelante con la demolición. Solo tenemos que hacerlo de la manera más segura posible.
Por cierto, las precipitaciones y vientos asociados a la tormenta Elsa ya comienzan a hacerse presentes en el condado de Miami-Dade. De hecho, se ha generado alerta de tornado durante los últimos minutos. Es el reporte. Veamos nuevamente los estudios con Yasmín.
Muchas gracias, José. Y el panorama inmobiliario en Miami se complica después de que fallas similares en otros edificios salieran a la luz. A pocos kilómetros del lugar del siniestro, 2 edificios fueron evacuados después de ser inspeccionados. 12 días después del derrumbe, las autoridades de varios condados de Florida analizan el proceso de recertificación que debe realizarse de manera obligatoria a los bienes inmuebles cada 40 años. Por eso, en este momento nos enlazamos con Alonso Castillo, que está con nosotros en vivo. Alonso, son muchos los edificios que en este momento presentan fallas en Miami. ¿Qué dicen las autoridades?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yasmín. Esa va a ser la pregunta que van a tener que responder los inspectores que lleguen a estos edificios a realizar estos procesos de recertificación cada 40 años, que según nos decía un experto, los edificios tienen que ser como las personas. Es decir, si una persona va al final de su vida al médico, ya no sirve de nada. Es lo mismo con los edificios. Se tienen que tomar medidas preventivas y la gran importancia de que ahora estas inspecciones y revisiones tendrán que hacerse, quizás posiblemente se hagan estos cambios en los códigos para que se hagan antes de 40 años.
Las autoridades de la ciudad de North Miami Beach ordenaron la semana pasada la evacuación de los residentes del edificio Crestview Towers, construido en 1972 a unos 8 kilómetros del lugar en donde se desplomó la torre el 24 de junio. La inspección a Crestview Towers reveló que el inmueble de 10 pisos con 156 unidades tenía problemas estructurales y eléctricos. En un comunicado, el administrador municipal de esa ciudad, Arthur Surrey, informó que la decisión fue tomada para extremar precauciones mientras realizan una evaluación completa. Con el desplome del edificio, también llegó el escrutinio de los bienes inmuebles para certificar que los predios estén en condiciones óptimas. Le dijo a La Voz de América Scott Galvin, concejal de la ciudad de North Miami.
Tenemos un grupo de inspectores y otros funcionarios de vivienda que están revisando los edificios en este momento. Tenemos una lista de los que estaban vencidos en su reinspección de 40 años.
Un plazo que posiblemente se reduzca después de lo ocurrido, dijo Galvin, quien también subrayó que en muchas ocasiones, tanto propietarios como inquilinos, no le prestan la atención necesaria a las inspecciones y a las reparaciones impostergables.
Todos los que atienden a una junta de condominio son voluntarios y a veces no reconocen lo urgente que es y no les prestas la atención que deben, y creo que eso cambiará ahora.
Otro de los edificios que también fue evacuado se encuentra en Miami Beach, al sur de donde nos encontramos, en la calle de Lenox, muy cerca de la avenida Lincoln Road, una de las calles más turísticas de Miami Beach. Y también ahí, por razones de seguridad, las autoridades determinaron que se evacuaran a las personas que se encontraban en ese edificio. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Alonso, por el reporte. Bien, y la tormenta tropical Elsa continúa su trayectoria hacia el sur de Florida. El Centro Nacional de Huracanes informó que Elsa mantiene vientos sostenidos de por lo menos 100 kilómetros por hora y tras su paso por la costa sur de Cuba, se espera que toque tierra en la península de Florida este lunes por la noche. Los fuertes vientos y lluvias podrían impactar las labores de los rescatistas que continúan desplegados en las ruinas del edificio Champlain Towers en Surfside. Más cerca de la independencia del coronavirus, con esas palabras el presidente Joe Biden celebró los 245 años de la independencia de Estados Unidos y envió un mensaje para que más ciudadanos tomen la decisión de vacunarse. Jorge Agobia nos reporta.
Fuegos artificiales en la capital del país detonaban este domingo el festejo por la independencia estadounidense. Y desde la Casa Blanca el presidente Biden anunciaba el camino hacia una nueva emancipación.
Hace 245 años declaramos nuestra independencia de un rey lejano. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal.
Con más del 58% de su población mayor de 18 años totalmente vacunada contra COVID-19, Estados Unidos celebró su independencia con fiestas multitudinarias, libres de mascarilla.
Así que hoy, aunque el virus no ha sido vencido, lo sabemos, ya no controla nuestras vidas, ya no paraliza nuestra nación y está en nuestro poder asegurarnos de que nunca vuelva a hacerlo.
A la fiesta nacional le faltó, sin embargo, alcanzar la meta que se había fijado la Casa Blanca de que un 70% de los adultos recibieran al menos una dosis de las vacunas para este día. Hasta la fecha, un 67% de los mayores de 18 años lo han hecho. Y según la administración Biden, alcanzar el objetivo será cosa de un par de semanas.
Compatriotas, es lo más patriótico que pueden hacer. Así que, por favor, si no se han vacunado, háganlo. Háganlo ahora.
Para este martes está previsto que el mandatario analice las estadísticas con su equipo y emita un mensaje a la nación sobre el programa gratuito de vacunación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las experiencias de muchas personas al llegar a la frontera sur estadounidense conmovieron a un psicólogo venezolano que decidió cambiar la rutina de su oficina en Washington para ayudar a otros migrantes a manejar sus traumas. Divaliset Cash tiene la historia.
Larry Villegas decidió interrumpir su rutina de reuniones y computadoras como psicólogo en la capital washingtoniana.
Pónganse la mano en el corazón.
Para viajar a la frontera estadounidense y ayudar a inmigrantes desplazados a manejar sus experiencias traumáticas.
Ver a la gente, cómo tienen que hacer una cola para comer, para beber agua, para ir al baño, para bañarse, para acostarse. Cómo la gente no tiene un techo, sino una carpa o simplemente un pedazo de tela en la noche. Te pone una perspectiva totalmente diferente en cómo nosotros prestamos servicios.
Se embarcó por 2 días en una comisión humanitaria hacia McAllen, Texas y Reynosa, México, decidido a capacitar sobre dignidad y resiliencia. Dos fortalezas que, según él, pueden mejorar vidas.
Yo cuento tres, vamos a respirar profundamente para sentir el alivio y la sanación que necesitamos.
Incluyendo la de los más pequeños.
Y exhalamos.
Mucha gente pierde la dignidad cuando se monta en el tren, cuando camina a través del desierto, cuando pierde los zapatos, cuando cruza el río.
Ya de regreso a Washington, este psicólogo venezolano admitió que la experiencia le causó gran impresión y afirmó que la migración es un problema social y no político, que además tiene el potencial de mejorar social y económicamente a Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Los estragos de la ola de calor en el oeste de Estados Unidos y Canadá hicieron que las autoridades tuvieran que declarar estado de emergencia en varias zonas. Y lo preocupante es que el Servicio Meteorológico Nacional no ve el fin de las temperaturas extremas próximamente. Verónica Villafañe con la información.
Una intensa ola de calor sofocó a los estados de Oregón, Washington y el norte de California, además del oeste de Canadá, alcanzó temperaturas récord y causó la muerte de cientos de personas. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, consideró inaceptable que tanta gente haya muerto por las altas temperaturas y en un tuit advirtió:
"La ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá. El cambio climático es real y está aquí".
Los fallecidos incluyen a un trabajador guatemalteco que sucumbió al calor mientras trabajaba en el campo. El sindicato UFW respondió difundiendo un video de jornaleros en Oregón cosechando la tierra bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y pidiendo protecciones de emergencia para evitar más muertes por calor extremo. En Seattle, el doctor Steve Mitchell dijo que la situación derivó en un desastre regional.
Vimos cifras sin precedentes de enfermedades graves relacionadas con el calor y algo que normalmente es una circunstancia muy poco común en el área de Seattle y el oeste de Washington.
Las temperaturas extremas contribuyeron al inicio y expansión de más de 190 incendios forestales en la provincia Columbia Británica de Canadá, en su mayoría provocados por relámpagos, y que están lejos de ser contenidos. Tampoco se han logrado extinguir varios incendios activos en el norte de California. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes será un poco menos caluroso, pero las temperaturas extremas continuarán a partir del próximo miércoles, con advertencias de calor excesivo en California y Arizona. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
En breve le contamos cuál estado tiene la tasa más alta de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Esto y más al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Mientras el gobierno de Estados Unidos busca incentivar la vacunación entre los ciudadanos, el coronavirus se propaga rápidamente entre la población más joven. Laura Sepúlveda nos da la actualización.
Hasta el 24 de junio fueron más de 4 millones los casos de coronavirus confirmados entre menores. La Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales Pediátricos señalan que a la misma fecha esta población representaba el 14,2% de los nuevos contagios.
Todavía parece que la enfermedad grave por COVID-19 es poco común entre los niños. Sin embargo, existe una necesidad urgente de recopilar más datos sobre los impactos a largo plazo de la pandemia en los menores, incluidas las formas en que el virus puede dañar la salud física de los niños infectados a largo plazo, así como sus efectos emocionales y de salud mental.
Pfizer avanza en pruebas buscando extender el acceso de la vacuna a menores de 12 años, por lo que espera una aprobación para uso de emergencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
El estudio se está llevando a cabo en Estados Unidos, Polonia, España y Finlandia. Los aportes del estudio incluyen seguridad e inmunogenicidad para el alcance inmunológico de una manera similar a la que se hizo para los niños de 12 a 15 años y también estamos vigilantes sobre la enfermedad COVID.
La vocera de Pfizer señaló que serán 4.500 los participantes vacunados en esta fase que avanza previo al regreso a clases. Mientras tanto, el mundo se sigue moviendo para atender la crisis. Poco más de 3.000 millones de dosis se han administrado a una población global de casi 8.000 millones de habitantes, según la Universidad Johns Hopkins. Irán reimpone restricciones como medida preventiva. Europa incentiva hasta con mercados gratuitos a su población para promover la inmunización. Y se confirma que el primer ministro de Luxemburgo ha sido hospitalizado tras dar positivo a la prueba. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El repunte de infecciones de COVID-19 en varios estados de Estados Unidos vuelve a ser noticia. Varias zonas del país con baja tasa de vacunación presentan hoy los niveles más altos de nuevos casos. Adriana Arévalo nos informa.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, el promedio de nuevos casos en un lapso de 7 días es de 12.514, es decir, un 9.1% más que la semana anterior. Nevada encabeza hoy la lista de estados con la tasa más alta de nuevos contagios en Estados Unidos, y un grupo específico de la población sería la causa de esta nueva ola de casos.
Sobre todo el grupo de entre 25 y 49 años de edad, que es un grupo socialmente activo, es un elemento importante de la fuerza laboral, pero que es el grupo que presenta las menores niveles de inmunización.
En el condado Clark, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas, la mayoría de nuevas infecciones, hospitalizaciones y decesos provienen de los más jóvenes. Y hasta este momento, el 16% de sus casos se han identificado como pertenecientes a la variante Delta.
El 95% de los casos reportados acá son personas no vacunadas. Cuando miramos a las personas que han sido hospitalizadas en el condado, igualmente el 95, casi 96% de estas personas hospitalizadas son personas que no han sido vacunadas.
Leggen asegura que la herramienta número uno de prevención contra el COVID-19 en este momento es la vacunación, por lo que asegura se han redoblado esfuerzos para informar y exhortar a los más jóvenes a que se vacunen antes de que lleguen a engrosar las cifras de contagiados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Más adelante, alimentos para pagar las propinas, el ingenio de los venezolanos ante la escasez.
Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Venezuela, la escasez de billetes en efectivo y la devaluación del bolívar ha llevado a los ciudadanos a pagar propinas con alimentos. Adriana Núñez nos presenta la historia.
Ricardo trabaja en una gasolinera de Caracas surtiendo de gas natural a los autos que operan con ese sistema. Por su labor, no recibe sueldo, pues el gas en las estaciones de servicio no se cobra.
El salario de nosotros es lo poco, lo mucho que nos regalen los usuarios.
En esta caja, él y su compañero de labores reúnen los pagos del día.
Muchas veces nos llevamos 6, 7 kilos de pasta, 3 de arroz, harina.
Esta dinámica de intercambio se ha profundizado en los últimos 2 años, dada la escasez de billetes en efectivo. En Venezuela, el monto máximo diario que se puede retirar del banco es de 10 millones de bolívares, es decir, $3.20, y para conseguir ese dinero hay que esperar en largas filas.
Estás en el peor de los dos mundos, no tienes efectivo en bolívares, no tienes efectivo de baja denominación en dólares, te toca dar la propina en especies.
Luis se ofrece como cuidador de autos frente a una farmacia. Por su servicio, pide a los conductores que lo ayuden a llevar algo de comer a sus 4 hijos.
Le trabaja uno a la gente y lo que paga es una miseria.
¿Al día como cuántos productos te dan? ¿Y qué más o menos te da la gente?
Como unos 2, 3 productos, que sea una harinita, un arroz, una pasta.
En los supermercados también se ha vuelto común que los clientes entreguen algún alimento a los jóvenes que carguen las bolsas con las compras. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Colombia tendrá nuevo embajador en Estados Unidos a partir del 1 de agosto. Juan Carlos Pinzón ya había ejercido ese cargo y regresa a Washington con varias metas. Yair Díaz nos informa.
He designado al doctor Juan Carlos Pinzón Bueno como nuevo embajador plenipotenciario de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos.
Así anunció el presidente Iván Duque al nuevo embajador de los colombianos en Estados Unidos, quien asumirá este importante cargo por segunda ocasión.
Actualmente se desempeña como presidente de Pro Bogotá y se ha desempeñado también como ministro de Defensa y también en el pasado como embajador ante los Estados Unidos.
Pinzón dice que le tomó tiempo asumir nuevamente la misión diplomática, donde reemplazará a Francisco Santos.
El país atraviesa por un momento difícil. Y tal vez una de las tareas más importantes hoy es fortalecer la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal aliado estratégico.
Según el analista político John Mario González, la designación de Pinzón le sirve al gobierno de Duque por sus contactos en la política exterior y para trabajar en defensa de la democracia y los intereses de Colombia.
puede representar una ventaja para el gobierno colombiano, porque es un embajador que ya ocupó esa dignidad en el pasado, hace 6 años, porque entonces conoce cómo funciona Washington, porque tiene todos los contactos y no tiene necesidad de tener la curva de aprendizaje.
El 1 de agosto, Juan Carlos Pinzón presentará sus credenciales ante el gobierno de Joe Biden como nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, el impacto que ha tenido la pandemia sobre la clase media latinoamericana.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Casi 5 millones de latinoamericanos dejaron de pertenecer a la clase media el año pasado debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Néstor Aguilera nos da los detalles.
La pandemia por el COVID-19 provocó caídas dramáticas en la actividad económica y que la desigualdad aumente aún más en América Latina, la región con más inequidad en el planeta. Un informe reciente del Banco Mundial sobre el declive de la clase media latinoamericana calculó que durante 2020 cerca de 4.700.000 personas dejaron de formar parte de la clase media.
Nuestra región se encuentra en una encrucijada. Como todos habrán oído, nuestra región ha sido afectada de forma desproporcional.
Fernando Carrión, profesor universitario e investigador ecuatoriano, explicó que hay 2 grandes desafíos para la región. Cómo reactivar la economía y cómo esa economía podría generar empleo, con énfasis en el sector informal.
En otras palabras, para pasar de pobreza y de vulnerabilidad a la clase media, necesitamos impulsar básicamente el trabajo de la economía social y solidaria.
Marlon Chica considera ser parte de quienes fueron expulsados de la clase media. Pese a su experiencia como periodista y productor de televisión, no encontró trabajo en el Ecuador, luego de ser despedido de una estación, lo que lo llevó a migrar al exterior en busca de oportunidades.
Llegó un momento en que ya entré en una desesperación al no encontrar trabajo. 2 años prácticamente sin conseguir nada y con la llegada de la pandemia me hundió prácticamente.
Según el informe, la región debe seguir apuntando a políticas para prevenir el contagio, apoyar a la población más vulnerable y una vez que comiencen a eliminarse las medidas restrictivas, los gobiernos deben abordar las inequidades preexistentes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Nos despedimos con el espectáculo que Estados Unidos organiza cada 4 de julio para celebrar su independencia. En el evento más grande desde que inició su mandato, el presidente Joe Biden disfrutó de una barbacoa y al final de la noche observó junto a su familia los fuegos artificiales en el jardín sur de la Casa Blanca. Biden quería que los estadounidenses también celebraran tras 16 meses de confinamiento por la pandemia. Así me despido de ustedes.